Rubén, que está allí, pero desde luego lo que ha hecho, como dice Rubiano, lo que ha hecho el técnico en el análisis ese posterior, ese es el análisis en tiempo real que tiene que hacer un técnico durante el partido para poder modificarlo, y no lo ha modificado. Les ha sobrepasado por completo el Valencia después del empate, y a partir de ahí ha desaparecido el Celta. No ha entendido cómo tenía que gestionar ni siquiera la ventaja.
Rubén, ¿sale algún jugador del Celta a la zona mixta?
Sí, escuchamos a Néstor Araujo, central mexicano, autor del gol del Celta en el día de hoy. Me preguntan por un mensaje a la afición en esta situación complicada.
¿Sobre la afición del Celta que se ha ido tan enfadado esta noche a su casa?
¿Qué le digo? Es que ya no quieren escuchar, yo creo, cosas. Quieren que su equipo gane, quieren que el equipo consiga resultados, que pelee. Creo que futbolísticamente tratamos de hacer las cosas bien. Creemos en la idea de juego. Y de repente en un balón parado te meten el 1-1 y se viene el 2-1 a los 10-15 minutos. Es jodido porque preparas un partido, haces las cosas creo que bien y una desatención. Entonces la gente está de más decirles cosas, hay que trabajar, hay que correr más, hay que pelear más.
Néstor, en directo para el transistor de Onda Cero, ¿en qué medida consideras o considera el vestuario que verdaderamente empieza o puede empezar a existir un riesgo real de descenso?
Oh, mira, nosotros con el plantel que tenemos siempre salimos con la idea de ganar, de ir partido a partido y ganar, ir por los partidos. La situación no está fácil ahora. Llevamos, como te digo, 4 derrotas y ya hablar, está jodido venir y no sé qué decir, o sea, no sé qué decirle a la gente, no sé qué decir. Pues el único camino es el trabajo y vamos a seguir trabajando. Creo que hay 18 y tenemos que seguir metiendo y seguir creyendo porque la idea de juego es muy buena y durante 70 minutos el equipo hizo las cosas bien.
Néstor, cuando se fue Mohamed o cuando echaron a Mohamed, muchos jugadores dijeron que no le entendían lo que él planteaba sobre el terreno de juego. ¿Vosotros entendéis lo que os pide Cardoso?
Sí, lo entendemos perfectamente. El equipo creo que juega bien. Por ahí, te repito, íbamos 1-0, hicimos un partido, creo que teníamos controlado el partido hasta el minuto 70 que viene el gol a balón parado y después una desatención por banda izquierda. Entonces,
bueno, las explicaciones de Néstor Araujo, el jugador del Celta que marcaba, por cierto, hoy el gol del equipo celeste con el que se adelantaba el conjunto vigués, luego remontaba el Valencia. Cayetano, ¿cómo ves lo del Celta? Ya sé que te pilla lejos, pero
sí,
como bueno, buen entendido de fútbol que eres, no sé si estás un poco con nosotros.
Sí, no, bueno, primero Araujo ha dicho que el gol del empate viene de balón parado.
No es de balón parado.
Se ha despersonalizado el Celta. A mí el Celta es un equipo que me ha gustado muchísimo en las últimas temporadas, pero ahora con los cambios de entrenador, Mohamed, Cardoso, yo realmente no sé qué propuesta tiene el Celta. Es verdad que, como decía Rodrigo, tradicionalmente es un equipo que era muy bueno con el balón, un equipo muy ofensivo, muy alegre. Pero es que ahora no es así. Es un equipo que defiende muy mal, eso está claro, pero tampoco tiene esta alegría que tenía otras temporadas, ni esta posesión, ni es un equipo tan bonito de ver. Es verdad que tiene demasiada dependencia de Iago Aspas. Eso no puede ser. O sea, ya sé que es un jugador muy bueno, pero tienes que tener otros recursos y ahora mismo parece que no tiene ninguno.
Pues así está el Celta, digo, que juega el próximo domingo a las 12 en Valladolid y que ahora mismo suma 22 puntos y puede caer mañana, como decía antes Rubén Rey, a los puestos de descenso. Hasta mañana, Cayetano, un abrazo.
Un abrazo, chao.
Y hablaremos el martes, que el martes juega el Valencia la Copa del Rey, la ida de los cuartos de final en Getafe, 9:30, Getafe-Valencia. Víctor, Rubén, ¿algo más por Balaídos o recojamos el chiringuito?
Nada más, en el caso del Valencia, que se marchan ya satisfechos con otra cara, que la cara de la temporada ha sido totalmente distinta en todos los partidos y que ya preparan ese partido del martes, que queda muy poquito para ese partido contra Getafe, que no sí que va a ser una batalla importante, porque Valencia-Getafe son partidos en los que siempre saltan chispas.
Sí, y señor. En el caso del Celta, atentos al futuro de Cardoso y también al mercado de fichajes, porque es muy posible que en las próximas, si no horas, días, el Celta vaya a mover moverse, vaya a incorporar a un defensa central. La negociación más avanzada es con el holandés del Crystal Palace, Jairo Reydewald, pero también busca un lateral izquierdo. No serían la solución, sin duda, pero que podrían ayudar de algún modo, sobre todo a mejorar el rendimiento defensivo del Celta, que es muy, muy flojo.
Adiós, Rubén. Buen viaje. Adiós a todos. Víctor, adiós. Hasta luego. Las 11:35, este es el transistor de Onda Cero y vamos a contar a lo del Bernabéu de esta tarde.
El transistor. Ángel Rubiano.
Como alcalde vuestro que soy, os debo una explicación. Y esta explicación que os debo, os la voy a pagar.
Oyentes de La Claqueta, como director del programa de cine más veterano de la radio en España, os debo una explicación. Y esa explicación que os debo, os la voy a pagar. Escucha La Claqueta los domingos de 8 a 9 de la mañana y la segunda hora estará disponible en el podcast de radiomarcabarcelona.com el mismo domingo. Además, los sábados de 9 a 11 de la mañana, vía streaming, podéis escuchar la grabación de las dos horas si os conectáis a radiomarcabarcelona.com/laclaqueta.
La Claqueta, con Pepe Nieves en Radio Marca.
La FAT tiene una mala noticia y una peor. La mala.
Más de 480.000 menores se han emborrachado en el último mes.
La peor.
Que todos pensamos que esto no va con nosotros.
El problema con el alcohol en menores es que no vemos que sea nuestro problema. ¿Hacemos algo? FAD 916-1515.
Nosotros sabemos lo que te gusta. Y lo que te gusta es el deporte. 24 horas al día. Al minuto. Con cada detalle. Y contado por gente tan apasionada como tú. Radio Marca. La única radio que late minuto a minuto al ritmo que marca el deporte. Di que nos escuchas.
Radio Marca.
En Onda Cero, el transistor.
Bueno, ha ganado el Madrid 2-0 esta tarde al Sevilla en el Bernabéu. Posiblemente, y ahora lo discutiremos, pero posiblemente digo, para mí ha sido el mejor partido de la era Solari. Aunque también es cierto que tampoco era muy difícil, ¿eh? Los goles llegaron en la segunda parte, muy al final, ¿eh? En el 78, Casemiro de disparo lejano, testarazo para Sergio Ramos, hacía el 1-0. Golazo del brasileño y el 2-0 de Modric, ya en tiempo de descuento. Modric para mí ha sido el mejor del partido. De hecho, se ha vuelto a parecer a Modric, al que nos tiene acostumbrados. Hoy ha estado al nivel del jugador que ha conseguido el Balón de Oro. Y con esta victoria, el Real Madrid adelanta al Sevilla, se coloca tercero con 36 puntos. Está a 5 del Atlético de Madrid y a 7 del Barça, que eso sí, el Barça tiene que jugar mañana contra el Leganés. Fernando Burgos, buenas noches.
Ángel Rubiano, ¿qué tal? Buenas noches.
Hoy las caras muy diferentes también a las del otro día con el Leganés en Butarque, ¿no?
Sí, este Madrid bipolar, este Madrid de las dos caras. Hoy ha sido la cara muy buena. De los 19 partidos de Solari, correcto, el más completo. De los 33 del Real Madrid esta temporada, el más completo junto al día de la Roma en la Champions, donde el Madrid venció 3-0 con un Isco estelar,
sí,
que 4 meses después ya no es tan estelar. Aunque hoy Solari, que solo ha hecho 2 cambios, le ha dado un cuartito de hora, le ha puesto en la banda derecha y justo cuando ha salido Isco, no digo que haya tenido influencia, digo que ha salido Isco y el Madrid marcó el tanto, el golazo, el testarazo, que diría Ramos, de Carlos Enrique Casemiro. Y después Modric pues ha coronado un gran partido del Madrid, tanto en la primera como en la segunda parte, con un golazo, bueno, marca de la casa, robando una pelota en el minuto 92, muy cerquita del área rival, por insistencia, por físico, porque Modric vuelve a estar muy bien y luego la ha colocado muy, pero que muy lejos del portero sevillista, de Baklić. Bueno, ha habido evidentemente cosas muy buenas en el Madrid, pero hay quien dice, los técnicos, los que saben de fútbol, que cuando en un equipo funciona su medio campo, funciona todo el equipo. En el Madrid hacía mucho tiempo que su medio campo no estaba funcionando, por lesiones, por estados de forma, etc., etc., pero hoy Casemiro Modric, y no hay que olvidar a Dani Ceballos, han hecho un gran partido.
Ceballos, no tengo el dato ahora mismo aquí encima de la mesa, pero
robos de balón.
Sí, ha robado un montón de balones. Ha hecho un partidazo hoy Ceballos.
Los tres. Tú pones a los tres, Casemiro, que ha metido un golazo, pero que, como ha dicho él, se va pareciendo al Casemiro, que fue fundamental en las tres últimas Champions y en las tres últimas temporadas del Real Madrid. Modric, que vamos a decir de Modric. Y Ceballos, pues no lo tenía fácil, pero con un despliegue físico extraordinario, con muy buen juego, pues ha convencido a propios y extraños. El Madrid ha estado bien atrás, sobre todo Sergio Ramos. Arriba, Benzema, pues alejado del área, alejado de la posición de 9, también le ha dado mucho fútbol al Real Madrid. Vinicius intentando desequilibrar, hoy un poquito más gris Lucas Vázquez, pero en líneas generales, efectivamente, victoria justísima del Real Madrid, que ha convencido a todo el mundo, y ahora hay que seguir la línea. No cabe otra, porque hoy se ha demostrado que el Madrid de Solari puede jugar bien al fútbol durante 90 minutos.
De todos los nombres que has dicho, para mí te has dejado el de Reguilón, que hoy ha sido titular en el lateral izquierdo, Fernando, y que ha hecho un partidazo, porque no lo olvidamos, tenía delante a Jesús Navas. Navas, que históricamente al Real Madrid le ha dado muchos disgustos. Por ejemplo, en el partido de ida en el Pizjuán, del que hablábamos ayer.
Y a Marcelo. Y a Marcelo en especial.
A Marcelo en especial, correcto. Y hoy Reguilón, oye, ha estado francamente bien, ¿eh?
Bueno, hoy Reguilón ha demostrado que si les das confianza, porque es el segundo partido de liga consecutivo en el que es titular, el tercero, si contamos el otro día la primera parte que jugó en Butarque en la Copa del Rey, si le das confianza, si le das partidos, le puede competir el puesto al que ha sido durante muchos años el mejor lateral izquierdo del mundo.
Y tanto que se lo puede competir, ¿eh? Como sí. Siga así, y Marcelo siga también como sigue.
Mira, en los últimos años, a Marcelo solo ratitos le ha podido competir ese puesto Coentrao. Quiero recordar que Coentrao fue titular en la final de Lisboa.
Sí.
Marcelo no fue titular en la final de Lisboa. Marcelo no fue titular en alguna que otra semifinal de Champions donde fue titular Coentrao. Pero se lo ha discutido a cuentagotas Teo Hernández la temporada pasada. Nada, ni le hizo cosquillas a Marcelo. Y esta temporada se ha demostrado, con la confianza de Solari en Reguilón, que si no está bien Marcelo, hay un chaval de la cantera, joven, 22 años, que evidentemente puede hacer muy bien las cosas en ese lateral izquierdo. Hoy, efectivamente, no ha subido mucho porque bastante tenía con aguantar las embestidas y las arrancadas de Jesús Navas, pero sí, es verdad, y me he olvidado, pero no nos queremos olvidar de él. Hoy Reguilón ha estado francamente bien y o Marcelo espabila, que tiene que espabilar por su bien y por bien del equipo, o a lo mejor le lleva tiempo no ser titular.
Oye, después del partido te iba a preguntar qué ha dicho Solari, si es que ha dicho algo interesante, y qué se ha dicho en la zona mixta.
Bueno, Solari ha destacado que el equipo ha estado francamente bien, estaba muy satisfecho, como no podía ser de otra forma, porque a su Madrid le ha faltado hacer un partido redondo. Ha tenido buenas primeras partes, acordaros el día del Valencia,
sí.
Ha habido otros partidos donde ha estado bien en una primera parte, pero después ha bajado muchísimo en la segunda, y hoy hay que recordar que estaba enfrente con su equipo de gala el Sevilla, que venía con los mismos puntos que el Real Madrid, con 33, y que en la primera vuelta en el Pizjuán le había metido un meneo al Madrid de Solari en la primera parte, de padre muy señor mío, ¿no? Bueno, estaba contento Solari, ha hablado también Luka Modric, que reconoce que ahora está mucho mejor que a principio de temporada, después de un Mundial donde acabó exhausto, que empieza a ser el Luka Modric que deslumbró a final de la temporada pasada y durante tantos años en el Real Madrid. Pero quédate con la reflexión de Casemiro sobre dos compatriotas. Uno, Marcelo, no ha jugado por segundo partido consecutivo de Liga, hoy ni siquiera ha calentado ni un solo minuto, y el otro ahora mismo es el puñal ofensivo del Real Madrid. Primero habla de Marcelo y después de Vinicius Junior.
Bueno, Marcelo, si nosotros empezamos a hablar de Marcelo, sabemos que el jugador que es. Sabemos que Marcelo es un grandísimo jugador y no tiene que demostrar a nadie que es un grandísimo jugador. Marcelo está trabajando, está haciendo muy bien los entrenamientos, y eso quien toca es el míster, sabe quien pone a jugar o no. Pero yo creo que Marcelo está bien, Marcelo sabe que lo que tiene que mejorar, Marcelo sabe que es un fenómeno jugando, sabe que es el mejor lateral izquierdo del mundo. Pero yo creo que eso tiene que preguntar al entrenador. Y claro, nosotros contamos con él porque Marcelo, sin duda, es muy, muy, muy importante para nosotros. Tenemos que ser muy delicados en hablar de Vini, ¿no? Se demuestra que está siendo... Está sorprendiendo a todo el mundo porque está haciendo un trabajo muy bien, está jugando muy bien, está haciendo las cosas muy bien, pero hay que tener tranquilidad y demostrar que estamos junto con él. Pero sabemos que Vinicius tenemos que ir tranquilo, pero ya demostró que es un grandísimo jugador para Real Madrid.
Prudencia con Vinicius, pero Casemiro deja la frase de Marcelo sabe lo que tiene que trabajar. Es verdad que es una frase hecha un poco en el mundo del fútbol cuando tienes un micrófono delante, pero lo dice Casemiro. Fernando, de cara al jueves ante el Girona, ¿va a recuperar algo Solari de los lesionados?
Vamos a ver Toni Kroos, vamos a ver Marcos Llorente, que son los que más cerca están de la recuperación. Posiblemente Mariano, no creo que Bale, Vallejo por supuesto que no, Marco Asensio creo que tampoco. Para ser titulares, evidentemente no están ninguno. Keylor Navas, nada, tampoco. Esa lesión muscular en el aductor largo de la pierna derecha le va a tener, como tuvo a Rafa Varane después del clásico a finales de octubre, 15 días de baja, si es verdad lo que reza el parte médico. Pero bueno, ahora hay que mover el manzano, hay que darle oportunidades a todos en la plantilla, hay que recuperar a futbolistas como por ejemplo Marcelo, y eso solo lo puedes hacer entrenando bien y teniendo minutos de competición en el terreno de juego. Y de cara al jueves, bueno, queda tiempo suficiente, quedan 3 entrenamientos por delante. Jueves 9:30 p.m. viene el Girona en esa ida de los cuartos de final. Vamos a ver si entra Odriozola, vamos a ver si entra, yo creo que sí, Nacho, Marcelo, en medio campo puede entrar Fede Valverde. Arriba no tiene más, porque no tiene más. Y evidentemente ahora está en manos de un chaval, porque Benzema sigue jugando muy bien al fútbol, pero hoy, por ejemplo, apenas ha tenido ocasiones de gol, ha rematado creo que 2 veces a portería, y está el Real Madrid en manos de un chaval que hoy, fíjate Rubiano, el tiempo de cocción de Lopetegui hace 4 meses, fíjate cómo ha quedado, hoy ha jugado su 5º partido consecutivo de titular, el cuarto, que acaba los 90 minutos. Ojo a las prestaciones de Vinicius, que están haciendo olvidar. ¿Te acuerdas tú de Gareth Bale?
Sí. Me acuerdo porque juega en el Madrid, sí.
¿Pero en el terreno de juego?
Pues ya, del último partido ya ni me acuerdo, no sé si
exactamente.
Fue...
No te acuerdas. No te acuerdas porque evidentemente ahora mismo nadie se acuerda de Gareth Bale, porque hay un chico de 18 años al que hay que cuidar. Sí, Casemiro, efectivamente hay que cuidar, pero quien echa abajo, como decía Camacho, la puerta del primer equipo, vamos a ver quién le para. Prudencia con este chaval, que está sacando, evidentemente, las castañas del fuego.
Pues mira, se lo voy a preguntar ahora a los miembros del Sanedrín. Hasta mañana, Fernando.
Gracias, Rubiano. Un abrazo, buenas noches.
Hasta luego. Pero antes, leo un titular aquí en el diario Marca. Le preguntan a Mbappé, al jugador del Paris Saint-Germain, por su futuro y el Real Madrid. Me siento muy bien aquí, pero en el fútbol nunca se sabe. Tengo contrato hasta 2021, pero no es momento ahora de pensar en otra cosa. De momento despeja balones el jugador francés. Lo leo aquí en las páginas del diario Marca, marca.com. Bueno, Rafa Martín Vázquez, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
Y sigue por aquí Antonio Esteva. Ahora os pregunto lo de Vinicius, lo de Bale y todo esto que decía Burgos, pero os pregunto también a los dos si os ha parecido también el mejor partido de la era Solari, que es cierto que tampoco Rafa era muy complicado hasta ahora, ¿no?
Bueno, evidentemente nos tenían acostumbrados a hacer partidos... No como creo que el Madrid podía hacerlos. Y hoy la verdad es que el equipo yo creo que salió bien desde el principio, ¿no? Durante 20 minutos fue dominador. Es verdad que sin demasiadas llegadas, solamente aquella ocasión de Vinicius. Y luego yo creo que la segunda parte sí es verdad que ha sido una segunda parte dominante sobre el rival. El Sevilla prácticamente no ha llegado en ningún momento. A mí la verdad es que me ha defraudado muchísimo Sevilla. Yo esperaba mucho más. Me parece que ha sido un planteamiento o una salida de los jugadores, no sé.
Muy tímida, ¿verdad? El planteamiento del Sevilla, muy tímido.
Yo creo que sin personalidad, un equipo con buenos jugadores, pero no han tenido, yo creo,
o no han tenido el convencimiento de que podían conseguir algo positivo, ¿no? En cualquier caso, como tú decías, yo creo que la segunda parte ha sido interesante, más allá del juego, que ha estado bien y que el Madrid ha movido bien el balón ante un equipo que se ha encerrado muy atrás y siempre es difícil al no tener los espacios, pues yo creo que ha creído, ¿no? Yo creo que hemos visto, para mí, un Modric que se ha multiplicado en ataque, ha jugado muy a los espacios, que es un poco lo que demandábamos de esos jugadores que juegan de interiores, ese movimiento que se incorporen al ataque. Y bueno, yo creo que el equipo lo ha merecido. Quizás no ha llegado tarde, ha llegado más tarde de lo que tenía que llegar el primer gol, pero yo creo que el Madrid, bueno, pues justo vencedor. Lo dije antes el otro día al acabar la Copa, era el momento de reivindicarse, era el momento de dar un golpe en la mesa ante un rival que estaba por delante. Y bueno, y creo que el Madrid ha cumplido, y si el Madrid es capaz de jugar así, pues eso es lo que hay que exigirle, ¿no? Que lo mantengan en el tiempo durante los 90 minutos y que veamos, porque tiene capacidad para hacerlo. Y luego, pues creo que hay, si lo podemos llamar brotes verdes, pues el tema de Reguilón, que es un chico que bueno, pues que cumple, que no desentona, todo lo contrario. Bueno, y yo creo que lo que digo siempre, cuando el equipo funciona colectivamente, al final es siempre difícil destacar a uno, porque yo creo que el equipo ha estado a un nivel alto, todos los jugadores han estado a un bastante buen nivel.
Hoy ha sido una victoria de mucho más que tres puntos y mucho más que superar al Sevilla. Y ha sido una victoria, viendo la celebración de los Modric y compañía, se notaba que era una cuestión de confianza y de impulso. El fútbol muchas veces es eso, ¿no? Es estado de forma. Era imposible pensar que estos jugadores de repente se olvidaran de jugar al fútbol. Era una cuestión de desgaste, lo decía el propio Modric, tanto emocional como físico, y también, evidentemente, de confianza. La confianza llega con las victorias. Cuando ya vas a remolque, cuando tienes partidos cada tres días, te empiezas a llevar para palos, hay lesionados, empiezan a acumularse circunstancias, como le ha pasado a este Real Madrid, pues al final vienen las prisas, las urgencias, y es difícil ya no sacar buenos partidos, sino incluso los resultados, que es lo que le ocurrió al Madrid. Hoy ha hecho el Madrid un partido tan completo que dominaba en todas las facetas, que solo le ha faltado el gol, solo le faltaba dominar en el marcador, pero ha pasado al Sevilla de principio a fin por delante. Quizá en la primera parte, como dice Rafa, el planteamiento era que quizá Casemiro no daba ese pasito al frente y Ceballos tenía que multiplicarse demasiado atrás, también Modric, y tiraban del equipo desde muy atrás ese primer pase, con lo que el Sevilla, solo con estar ordenado, evitaba los goles del Real Madrid, ¿no? A partir de la segunda parte, Casemiro da un paso al frente, se ofrece como primer pasador, también Ramos saliendo desde atrás, y ya libera un poquito a Ceballos. Y por eso decía yo, incluso en la retransmisión, que el primer cambio para mí tenía que ser Lucas. No porque Lucas hiciera un mal partido, sino porque si tú quitas a Lucas y metes a otro jugador de enganche como Isco y compañía, ya liberas o por delante o por detrás, que es lo que ha pasado. Ha llegado Casemiro, ha metido un zapatazo, un golazo desde fuera del área, y eso es lo que ya ha abierto definitivamente el camino hacia el marcador al Real Madrid, que, insisto, para mí ha jugado, junto con el día del Valencia, como decía Burgos, que quizá para muchos no tuvo brillo, pero fue muy serio en muchos aspectos, y el día de la Roma, que todo el mundo tenía como referencia, el mejor partido de la temporada, porque no solo ha ganado, sino que también ha jugado bien.
Estoy de acuerdo, Rafa, en la reflexión que hacía Burgos, de que hoy el Madrid está muy bien en el centro del campo, con Casemiro, con Ceballos, que ha recuperado un montón de balones, y con la mejor versión de Modric también esta temporada, que hoy nos ha vuelto a recordar al Modric que nos tenía acostumbrados. Pero ¿qué parte de culpa también tiene en estos brotes verdes Vinicius? Ya no digo porque la gente quiere ver un nombre nuevo, que también es un jugador nuevo, que está un poco cansado de ver lo mismo de siempre, pero esa chispa, ese descaro, esa alegría que le da Vinicius al equipo, también contagia al resto de jugadores, ¿no? Cuando tú ves a un jugador que lo intenta, que lo intenta, que lo vuelve a intentar, también te contagia, ¿no? Te tiene que contagiar.
Pues sí, lo que pasa que yo creo que lo más importante es saber respetar las cualidades de cada uno y lo que cada uno debe de aportar al equipo. Y evidentemente jugadores que jueguen como Lucas en banda derecha o Vinicius en banda izquierda son los jugadores que tienen que prodigarse más a la hora del uno contra uno, porque eso es. Ya en esas zonas pues tienes que intentarlo. Entonces el chaval, si con 18 años no tienes ese arrojo y esas ganas...
Bueno, pero hay que tenerlos bien puestos para con 18 años llegar al Bernabéu y pedir todos los balones, bueno, y jugártelas en todas, ¿eh?
El chaval pues lo está haciendo bien, pero yo creo que también debemos de ser cautos en el sentido de que acaba de aterrizar, de que, bueno, pues está haciendo cosas interesantes, pero tiene que mejorar en muchos aspectos.
Sobre todo la definición.
Correcto. Yo creo que eso pues lo va a ir mejorando, pero bueno, es una buena noticia, teniendo en cuenta que el Madrid muchas veces le vemos jugar demasiado plano, demasiado que el fútbol está bien, la posesión, pero en determinadas zonas del campo, en los últimos metros, ahí es donde se notan los grandes jugadores, donde marcan las diferencias, ¿no? Y Vinicius pues está en el inicio y está haciendo cosas en el buen camino. Y bueno, vamos a ver poco a poco, porque es muy joven, pero sobre todo eso que comentabas tú también, el que mejore en esas facetas de definición, porque creo que en más de un partido ya se ha presentado con las posibilidades y ahí, bueno, pues le ha costado un poquito, ¿no?
Esto que acaba de decir Rafa y que voy a decir de Vinicius, lo puedo decir de Reguilón, lo puedo decir de Ceballos, lo puedo decir de cualquier jugador de la plantilla del Real Madrid. Cuando tienes un equipo, si cada uno entiende muy bien su rol en el campo, qué es lo que tiene que hacer por y para el equipo, ha pasado con el Valencia de Marcelino, lo ha dicho el propio Marcelino, Gameiro tenía opción de disparo, pero la mejor opción no era esa, era ceder el balón a Rodrigo para el gol. Bueno, pues es el ABC del fútbol, es decir, el hacerlo sencillo. Vinicius, ¿qué es? Un agitador. Un jugador que cuando arranca con la pelota piensa, si la gente piensa en la grada, que algo va a pasar.
Que van a pasar cosas.
Es un imán. Los futbolistas se le vienen sobre él porque van a pasar cosas. Eso libera a otros. Ceballos hoy ha entendido su rol perfectamente y en la segunda hemos visto todavía un mejor Ceballos, que ya en la primera lo había hecho bien. ¿Por qué? Porque se ha metido a la zona caliente, justo en la frontal del área, donde hay quema la pelota, donde es complicado meter pases. Por eso cuando ha salido Isco era el cambio indicado. Yo creo que Isolari una vez más ha estado valiente en los cambios, ¿no? Por eso daba tanta pena que cuando el Madrid, ¿verdad, Rafa?, había recuperado a un mediocentro de la talla de Marcos Llorente, que ese mes que ha estado al frente del equipo, el equipo era otro, justo lo perdiera por la lesión. Ha sido tremendamente inoportuno la lesión de Marcos Llorente, más allá de los nombres. Es una cuestión de equipo. Es un jugador que estaba dando mucho equilibrio a ese Real Madrid, ¿no?
Estaba en un estado excepcional Marcos Llorente, Rafa.
Bueno, pero es que por eso digo siempre que lo importante durante una temporada es la aportación muchas veces de los que menos juegan y la implicación, y cuando uno sale desde el banquillo es siempre muy complicado. Por eso los campeonatos y los éxitos no los consiguen los 11 que están en el campo, los consiguen los 12, los 13, los 14 jugadores que marcan diferencia y que... Es muy difícil entrar en el campo y conectar rápido con lo que necesita el partido, ¿no? Y en ese aspecto, bueno, hay una cosa positiva que yo creo que debíamos de, pues eso, de que a pesar de las lesiones del Madrid, de tanto contratiempo, pues están apareciendo chavales que están aportando para el equipo y yo creo que hoy es una muestra, ¿no? Yo creo que, y teniendo en cuenta que por delante hay ahora mismo miércoles, domingo con la Copa y otra de la Liga, pues van a tener que echar mano de todos. Lo importante es que el equipo no lo eche en falta, ¿no? Y seguro que cuando Marcos se recupere y vayan recuperando gente, pues eso va a dar mayor competitividad a la plantilla, mayor exigencia y seguramente...
Mayores recursos.
Pues, claro, y seguramente por lo que hablábamos, pues jugadores como Marcelo, como Isco, que ahora mismo no están interviniendo, pues se tienen que poner las pilas, entrenar mejor... Y saber que viene pegando fuerte la gente de abajo, ¿no? Pues es normal y eso es lo que necesita una plantilla, que nadie se duerma y que estés preparado. Y además es que hay minutos para todo el mundo y lo importante es eso, ponerse a disposición del equipo para dar lo mejor, ¿no?
Voy con la pregunta del millón y ya con esto termino. El día señalado, la fecha clave, el partido de ida de octavos de la Champions, Ajax-Real Madrid... Vamos a suponer que ya ha vuelto Bale, que ya ha vuelto Asensio, que Solari tiene ya más o menos a toda la plantilla a su disposición. ¿Jugará Vinicius?
Jugará el que mejor esté. Y te lo digo con todas las letras. Jugará el que mejor esté. Los nombres...
Bueno, pero de momento Vinicius demuestra que está para jugar.
Por eso digo. Y si no juega como titular, desde luego va a jugar. Porque lo que está haciendo Vinicius es el papel que le está encomendando Solari, que es abrir defensas. Entonces, si el que vaya a poner un Asensio de turno, un Bale o el que sea, es el caso de Lucas. Lucas, cuando ha salido por lesiones, se ha quedado en el 11. ¿Por qué? Porque ha hecho lo que tenía que hacer para el equipo. Entonces, ahora mismo, el puesto en el Madrid está para quien mejor esté. Modric acaba de recuperar su mejor versión hasta el momento, desde el Mundial. Kroos todavía no está. Pero esa es la clave del Real Madrid actual. Por eso Reguilón hoy es titular y no lo es Marcelo. Digo hoy. Veremos qué pasa mañana, ¿no?
¿Y tú cómo lo ves, Rafa?
Bueno, pues eso es una teoría, ¿no? Pero al final... Claro, al final pesan.
Quiero tu opinión como entrenador, ¿eh? El día D en el que te juegas la temporada, a ver a quién pones.
Pues el entrenador vive, ya no te digo de partido al domingo, vive el entrenamiento del día siguiente. Claro. Si puede entrenar fulanito o menganito porque ha tenido un contratiempo durante la noche, porque muchas veces llegas por la mañana y, sí, y no puedes contar con este y tienes que cambiar. Entonces, mira, aquí no se puede planificar ni se puede saber. Aquí hay que ir día a día, entrenamiento, ver cómo funciona. Lo que puedes pensar hoy, mañana en un entrenamiento se